Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo. Les damos la bienvenida a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes. Hoy finalizan todas las actividades conmemorativas para celebrar el Día Nacional de las Lenguas Nativas con actividades virtuales. Excombatientes en busca de la reconciliación relatan su conexión con el agua en la edición Agua Corriente. Abierta convocatoria de la revista Thesaurus para participar en la construcción de su número 61.
Los libros también tienen presencia en La Palabra.
Hoy finalizan todas las actividades conmemorativas para celebrar el Día Nacional de las Lenguas Nativas con actividades virtuales. El Instituto Caro y Cuervo celebra desde el pasado lunes 21 el Día Nacional de las Lenguas Nativas. Han sido 3 días de actividades presenciales y virtuales que están orientadas a analizar los contextos interculturales, avances y retos de las lenguas nativas que se hablan en Colombia. Recordemos que en el país existen más de 65 lenguas nativas, aparte del español y la lengua de señas colombiana. El evento de apertura contempló un sentido homenaje a Breiner David Cucuñame, el joven ambientalista indígena denominado el guardián del territorio y quien fue asesinado por las disidencias de las FARC este año. En Colombia existe una gran variedad de lenguas nativas, definidas como lenguas en uso en la Ley 1381 y habladas por las comunidades étnicas, tales como las lenguas indígenas, las lenguas criollas de San Basilio de Palenque y del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la lengua romaní de las compañías gitanas, establecidas en diferentes departamentos de Colombia. El Instituto Caro y Cuervo viene conmemorando el Día Nacional de las Lenguas Nativas como un reconocimiento a la diversidad lingüística y cultural del país. Tienen lugar diferentes actividades, tanto académicas como culturales, en las que participan investigadores indígenas y no indígenas que presentan experiencias de trabajo y de avances de investigación. Dentro de los temas que se han abordado se pueden destacar las estrategias de revitalización lingüística, iniciativas educativas, lenguas transfronterizas, relación entre lengua y cultura, entre otros. Todas las actividades han sido grabadas y están a disponibilidad de los interesados en la página web del Instituto Caro y Cuervo, www.caroycuervo.gov.co, donde ustedes pueden ver la totalidad de los eventos transcurridos hasta el día de hoy, que contó en este día con la participación, por ejemplo, de Farides Pitre Redondo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con Ángela María Erazo de la Universidad Federal de Paraíba en Brasil, que llevó a cabo una conferencia llamada Didáctica del Plurilingüismo e Intercomprensión, Fortalecimiento y Promoción de las Lenguas Nacionales y Lenguas de Integración en el Espacio Latinoamericano. Rutzeli Simarra Obeso, de la Universidad de Cartagena, habló sobre la lengua palenquera, patrimonio vivo del Espacio Cultural de San Basilio de Palenque, y Socorro Maníos Quimbayo, de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Huayín Creek, habló sobre el espacio que recrea los idiomas ancestrales. El acto de apertura, que se llevó a cabo el pasado lunes 21 de febrero, estuvo a cargo de la directora del Instituto Carmen Millán y este se los compartimos a continuación.
De acuerdo con la agenda de conmemoraciones y a instancia de UNESCO, el 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas. Lo celebramos, la celebramos a todos, a todas, y también celebro la lengua materna, que en mi caso es el español, que aprendí a hablar de niña, de la mano, claro, de mi mamá, de mi abuela, y una lengua riquísima que también el Instituto Caro y Cuervo ha estudiado y probablemente en el Diccionario de Colombianismos que este instituto ha sacado a la luz pública. Varias regiones y formas de hablar en Colombia se documentan y son regiones que están en contacto con varias lenguas de las presentes aquí, tomando préstamos lingüísticos de muchas comunidades, y las comunidades a la vez han tomado préstamos de palabras del español. Yo celebro tener esta lengua que tengo, que hoy en día se dice que hablan 500 millones de personas en el mundo. Sin embargo, es una lengua que no está representada en la producción científica, que le faltan muchas cosas para tener un estatuto pues acorde con esa cantidad de hablantes. Por el otro lado, en este país tenemos lenguas desaparecidas, lenguas con pocos hablantes, lenguas con un solo hablante, como el caso del Tinigua, documentado en este instituto, en la persona de Sixto Muñoz, y otras lenguas que tienen muy pocos hablantes, con las cuales hemos venido trabajando en la medida de nuestras posibilidades y presupuestos. Para mí es muy grato contarles que tenemos... Este año regresamos a campo para poder trabajar en comunidad. En este momento hay una investigadora nuestra trabajando con la lengua saliva, que ha sido prácticamente un proyecto de vida para ella, para Hortensia Estrada, y está dando su clase con participación de niños, de personas jóvenes y de adultos sabedores, lo cual es para mí una garantía de que eso que se está haciendo ahí va a germinar y va a dar resultados. Hay otras personas en campo o aquí trabajando en la lengua cabillarí, y vamos poco a poco trabajando con las lenguas en las cuales nos alcanza el presupuesto, ¿no? Porque hay que decirlo. Se da el nombre de lengua materna a la lengua que las personas aprendemos desde la infancia y que por lo general es hablada por nuestra madre, por nuestro padre, por nuestros abuelos. Es en este sentido que cobra su relevancia cultural. La manera en que nos comunicamos determina, entre otras cosas, las relaciones que establecemos con el mundo que nos rodea, con nosotros individuos y con nosotros mismos, como sujetos de un acervo cultural y una historia personal. Gran parte del patrimonio inmaterial de las culturas está determinado por la capacidad de transmitir sus tradiciones, y esto es posible gracias al buen uso que le demos a nuestras lenguas nativas. Hay cosas que solo se pueden decir en nuestras lenguas nativas. Fomentar la capacidad de diálogo entre las diferentes culturas es una tarea muy importante para lograr una sociedad respetuosa de la diferencia, razón por la cual estas fechas se constituyen en una estrategia importante para la promoción del multilingüismo y la diversidad cultural y lingüística de las diversas comunidades. Colombia es un país que posee una riqueza lingüística particular. Esta riqueza es producto de los complejos procesos históricos de colonización, esclavitud, migración y mestizaje que acontecieron en este territorio y han seguido aconteciendo. Más de 500 años llevamos en estos procesos. En este sentido, se requiere de una atención especial por parte del Estado, puesto que el buen conocimiento de estas tradiciones lingüísticas es vital para el reconocimiento de la memoria de nuestros pueblos originarios y de aquellos que surgieron de las dinámicas de la colonización. La organización Amantes de la Lengua Materna, Mother Languages of the World Society, compuesta por hablantes de los idiomas inglés, Huchi, una lengua hablada en partes de Pakistán e India, cantonés, hablado en China, alemán, filipino, bengalí y hindi, solicitó a la UNESCO y a las Naciones Unidas declarar este día como conmemoración mundial de las lenguas maternas. Colombia es un país que posee muchas lenguas maternas. Esta riqueza, entonces, es la que nos trae hoy aquí a celebrarlos. Somos pastores, somos los hombres que viven en el mundo de las sendas. Nosotros también apacentamos y también regresamos a un redil y nos amamantan. Y somos leche del sueño, carne de la fiesta, sangre de la Dios. Aquí, en nuestro entorno, la vida nos pastorea. Acabo de leer para ustedes el poema Pastores, un poema de Vito Avellana, poeta cuya segunda lengua es el español de los Alijunas. Su lengua materna es el Wayunaiki, su tierra, la Guajira, la misma tierra que nos tiene a todos los colombianos y colombianas que amamos el fútbol, celebrando a Luis Díaz y recordando esas piernas maravillosas. Y bueno, no se trata de una cosa programática por ese primer gol de Luis Díaz por allá en Inglaterra, pero este instituto estará ofreciendo un curso de Wayunaiki a partir de marzo y me parece fantástico que podamos de pronto tener un narrador en Wayú de esas proezas deportivas. ¡Qué alegría! Amar, conservar y hablar las lenguas maternas existentes en el mundo fue el propósito de Raquel Islam, a quien propuso la celebración del 21 de febrero como Día Internacional de las Lenguas Maternas a la UNESCO, en memoria de los bengalíes sacrificados en medio del movimiento por el derecho a hablar su lengua, el Bangla, en 1952. En 1999, con el apoyo de Bangladesh y 29 países más, UNESCO proclamó el 21 de febrero fecha para promover la diversidad lingüística y cultural. Aquí estamos, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides, como prefieren otras personas decirlo, para esta conmemoración que el Instituto quiere iniciar formalmente, recordando a un pequeño de 14 años, un guardián del territorio, Brainer David Cucuñame. Tenemos aquí unas cajitas con algunos de los árboles que fueron sembrados en memoria de él y vamos a ver el video que preparamos durante la ceremonia de siembra. Muchísimas gracias.
Excombatientes en busca de la reconciliación relatan su conexión con el agua en la edición Agua Corriente. El Instituto Caro y Cuervo y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presentaron en marzo de 2021 el volumen digital Naturaleza Común, resultado de un laboratorio creativo donde se convocó a firmantes de paz del Partido Comunes para que escribieran relatos de no ficción sobre su experiencia con la naturaleza durante los años del conflicto armado colombiano. En 2022, el laboratorio creativo presenta una nueva edición que toma el agua como actor principal. Es así como bajo la coordinación de Juan Álvarez, escritor e investigador del Instituto Caro y Cuervo, y la asistencia de los estudiantes de la maestría en escritura creativa, Lisa Colorado, Cristian Rincón y Andrés Castaño, los firmantes de paz leyeron y reflexionaron alrededor de textos clásicos de divulgación científica y medioambiental para crear un contenido propio denominado Agua Corriente, relatos de no ficción de excombatientes para la reconciliación. Los 10 relatos que vemos en esta edición fueron narrados por 5 hombres y 5 mujeres excombatientes, firmantes de paz, quienes recibieron asesoría de los estudiantes de la maestría en escritura creativa para redactar historias reales a través de títulos como Todo es agua, Agua cómplice de alegrías, El agua por debajo tiene menos fuerza, Agua que corre, Agua en guerra, Aguas en paz y Traslados, tempestades, El agua del cielo. Las ilustraciones que acompañan estos relatos, así como la portada, son obra de Sergio Román, estudiante de la maestría en escritura creativa. La introducción del volumen, que responde a la pregunta ¿qué es la reconciliación?, fue escrita por José Antequera. Con la publicación de este volumen, el Instituto Caro y Cuervo celebra un año más del trabajo articulado con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, así como la disposición de las organizaciones y los y las firmantes que se han comprometido con la paz y la reconciliación. La revista digital está disponible para descarga gratuita en formato PDF y EPUB en el enlace www.selloeditorial.caroycuervo.gov.co/descarga. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presenta el proyecto en un evento que se estuvo realizando este miércoles 23 de febrero a las 6 de la tarde y en el que participaron las firmantes de paz y los estudiantes que acompañaron este proyecto. El evento se pudo seguir a través de las cuentas de y las redes sociales del Centro de Memoria y del Facebook del Instituto Caro y Cuervo, donde usted en la página web del Caro y Cuervo puede volverlo a ver o mirarlo por primera vez. Vale aclarar que el contenido de este volumen digital de relatos de no ficción no representa la opinión del Instituto Caro y Cuervo o del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, entidades gestoras del laboratorio creativo a partir del cual estos relatos fueron escritos. Abierta convocatoria de la revista Tesaurus para participar en la construcción de su número 61. A sus 75 años, Tesaurus mantiene como su objetivo principal la publicación y divulgación de investigaciones originales en ciencias del lenguaje y estudios literarios, enfocados en la difusión de estudios sobre literatura y cultura, lingüística, teórica y aplicada, escritura creativa y estudios editoriales. Asimismo, busca promover el intercambio de ideas entre especialistas en marcos de interdisciplinariedad. El equipo editorial de la revista invita a los interesados a participar en la convocatoria para la construcción del número 61, cuyo eje temático principal será poesía contemporánea en Colombia. La publicación contará con Guillermo Molina Morales como editor invitado. Este número monográfico tiene como objetivo establecer un diálogo con la poesía contemporánea escrita en Colombia, un diálogo abierto, dinámico y múltiple. Se trata de expandir las posibilidades de sentido de las obras escritas, destacar aquellas propuestas de nuevas formas de entender nuestro mundo, establecer relaciones hasta ahora inesperadas, señalar caminos inexplorados, imaginarlos juntos. La poesía necesita el movimiento del foro público. El agua estancada siempre se pudre. No podemos conformarnos con la proliferación acrítica de poemas y con las repetitivas conversaciones y lamentos de bar. Es el momento de ofrecer algunas iluminaciones que dinamicen la práctica poética en Colombia, precisamente en un momento en que los propios poetas parecen estar explorando alternativas apasionantes. Para cumplir con este objetivo, el equipo editorial considera particularmente enriquecedor contar con una gran diversidad de acercamientos. Son bienvenidos los artículos académicos, los ensayos, las reflexiones, los textos escritos de manera creativa, etc. Los autores pueden ser académicos, lectores habituales de poesía, poetas. El único límite es que el texto ofrecido aporte nuevas luces, desde la imaginación y el rigor, a la comprensión de algún fenómeno relacionado con la poesía escrita en Colombia, con el único fin de provocar a las posibles personas interesadas en participar, se ofrecen a continuación algunos ejes y problemas que podrían resultar interesantes sin que se trate de un listado excluyente. Eje primero, interlocuciones. ¿Qué relaciones se establecen entre la poesía en Colombia y sus interlocutores? Eje 2, estéticas y poéticas. ¿Qué direcciones estéticas ha desarrollado la poesía en Colombia? Eje 3, problemáticas. ¿En qué problemáticas ahonda la poesía escrita en Colombia? Eje 4, perspectivas. ¿Qué perspectivas diferenciadas aportan los diversos lugares de enunciación desde los que se escribe poesía en Colombia? Eje 5, poetas y poemarios. Estudios sobre poetas y libros escritos en Colombia durante el siglo XXI. La fecha máxima para el envío de documentos, 21 de marzo de 2022.
Bicentenario al aire.
Cinco repúblicas fueron las que libertó mi bomba, Bolivia con Venezuela, el Perú y el Ecuador. Y a Colombia no la nombra por ver la nación mayor.
Lo que hoy es Colombia, hace 200 años.
Hoy, trilogía de la emancipación con Fermín Goñi, periodista, politólogo, escritor y autor de las novelas Los sueños de un libertador sobre Francisco Miranda, Todo llevará su nombre sobre Simón Bolívar y Un día de guerra en Ayacucho. Francisco de Miranda.
Me parece la figura histórica más apasionante y más deslumbrante que hay en la historia universal, ¿eh? Pero vamos, infinitamente más que Napoleón Bonaparte, Julio César, o el que sea, o George Washington, el que sea. Es un personaje fuera de registro. La biblioteca de Miranda, cuando muere Miranda, es de tal cantidad y calidad que en Londres, que era el centro del mundo, no se puede subastar, porque Miranda, como todos los que participan en las guerras por la emancipación, por la independencia, llámase como quiera, no tenían dinero ninguno. Bolívar, que era el hijo de la familia más rica de Venezuela, uno de los hijos de la familia más rica de Venezuela, tenía nada al morir. Miranda tampoco, ¿no? Bueno, pues no se pudo subastar la biblioteca de Miranda en una sola vez porque no había mercado suficiente, no había compradores. Tuvieron que tardar 2 años entre una subasta y otra para que se pudieran vender aquellas joyas. Yo tengo la lista completa y como soy muy bibliófilo, me gustaría tener aquello, pero en fin, ¿de qué manera? Miranda es una figura absolutamente fuera de registro. Teniente general del ejército francés en la época de la revolución, al mando de 125.000 soldados. Hace 200 años, o sea, hace 200 años 125.000 soldados es una cantidad de soldados descomunal. Probablemente no había habido hasta entonces un despliegue tan importante en ninguna parte de Europa, ¿no? Es el único general latinoamericano cuyo nombre está grabado en el Arco del Triunfo de París como uno de los 556 generales del Imperio francés en la historia. Y Francia no es un país menor en la historia del mundo, en absoluto.
Los sueños de un libertador.
El primer Nobel de Literatura, Nate Paul, dijo que Miranda fue el primer sudamericano culto que el mundo conoció. Estoy de acuerdo. Entonces yo, la primera novela de esta trilogía, que es Los sueños de un libertador, protagonista es Francisco de Miranda. Y me ha pasado con esta novela lo siguiente, que en muchos sitios donde estaba hablando sobre novela y sobre la persona y el personaje, siempre tengo preguntas que me dicen, oiga, pero en su novela, ¿qué parte es ficción y qué parte es realidad? Y digo, no, todos los hechos son así, ¿eh? Es que él era así, pero no puede ser que fuera el coronel de asistente personal de Catalina II de Rusia. Sí, fue, y ahí lo dejo porque posiblemente fueron amantes también, ¿no? Fue amigo del rey de Suecia. Sí, lo fue, claro. En fin, que fuera amigo de George Washington. Sí, lo fue. De Hamilton. Oye, acá están los billetes de $10, ¿no? Uh-huh. Sí, lo fue, y muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, claro, había que poner, rescatar del olvido, porque la historia lo había hecho invisible, ¿no? Y la única aportación que yo he tenido en todo esto es que, después de haber publicado Los Señores de un Libertador y de haber sido la novela más vendida en un montón de países de América, se han publicado 10 novelas más sobre Miranda. Bueno, pues yo ya, objetivo conseguido.
Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo y 6C Radio presentaron Bicentenario al aire. Arquitectura, cultura, literatura, salud, ciencia, arte, economía, música. Lo que hoy es Colombia hace 200 años.
Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Si requiere ampliar la información de estos y otros temas de su interés, les invitamos a consultar nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.6radio.gov.co. Este espacio contó con la producción general de Santiago Cortés, dirección y presentación Víctor Ogliastri. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL. Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.